Y yo hace rato hice un artículo que empezaba diciendo que era el único sobreviviente del primer gobierno de Valle Ordóñez, y decía triste privilegio de la edad. Bueno, yo siempre creí que no era un triste privilegio de la edad, que él lo decía así porque, en fin, en su tiempo la edad promedio de expectativa de vida era muy baja y él era un hombre realmente que había pasado todos los umbrales de esa edad promedio, era un hombre muy grande, ¿no? Pero yo creo que en mi caso es un alegre y un fantástico privilegio de la edad el que me ha tocado a mí. Estar aquí compartiendo esta mesa con este presidente que me daba patadas en Colón cuando era niño y yo no lo podía encontrar cuando él corría con la pelota con sus hermanos que eran igualmente imbancables que él, por supuesto. Y encontrarlo a esta altura de la vida ejerciendo este cargo tan importante por el cual han pasado gente tan importante en este país, en esta institución que es realmente una de las instituciones más importantes con que cuenta la hoy llamada sociedad civil, que siempre, aunque se llamara de otra manera o no se la llamara de ninguna manera, siempre fue importante en el Uruguay, y por eso es que el Uruguay es un país muy estructurado, muy sólido y muy, muy serio, pese a las dificultades, algunas de las cuales señalé así como una especie de apostilla durante las palabras que pronunciara nuestro querido amigo y presidente, el joven, para mí, joven Jorge Peirano Basso. Esta reunión tiene muchas cosas muy importantes, ¿no? No solamente que ha sido instrumentada aquí, sino que ha sido instrumentada por nuestros coterráneos los catalanes, y que como buen catalán han emprendido a firmar sin firmar, cosa que son los únicos que son capaces de hacer. Cantan, bailan sin música y firman sin firmar. Es realmente un descubrimiento catalán. Lo que más importante de esta reunión es el promedio de edad. Cuando uno va habitualmente a reuniones, son todos muchachos de 50, 80. Cuando uno viene a esta reunión, son imberbes de 30 y 40, que en el mundo hoy son premios Nobel y mandan. Y en el Uruguay están esperando que nos jubilemos los viejos eternos que vamos todavía conduciendo las cosas. Aquí, cuando una persona llega a los 50, recién empieza a salir de acné y está en condiciones de llegar a diputado. En el mundo entero, a los 25 son primeros ministros. Bueno, así hacían unas macanas barbas, diríamos nosotros. Pero de cualquier manera, es bueno que ver una asamblea como esta, una asamblea de gente tan joven, de un promedio tan interesante para lo que el país habitualmente es ahora y no era entonces. Porque precisamente cuando estoy hablando de ese rato y de Valle Ordóñez y de Martín sin Martínez, eran unos chiquilines. Usaban barba, en aquella época todos, pero eran unos chiquilines. Y los que cambiaron el Uruguay a principios de siglo eran unos imberbes. Absolutamente eran unos chiquilines. Lo que pasa es que como nosotros los vemos en el mármol, los vemos en las grandes fotografías, cuando ya tenían la edad que tengo yo ahora, siempre pensamos en ellos como hombres viejos, pero es mentira, eran todos muy jóvenes. Toda la generación del quebracho que llegó al gobierno de la República y que permaneció en el gobierno de la República, formada por blancos y colorados, hasta 1929, eran todos muy jóvenes. Recién al final de su vida, cuando ya habían realizado los cambios más importantes que se pueden imaginar en esta sociedad, tenían, sí, 60 años, pero ya habían hecho todo. Lo habían hecho a los 40, 20 años atrás. Que sí, que la gran transformación del Uruguay, aprovechando la globalización, Sí, porque es cierto, porque como lo dije en oportunidad el 1 de marzo, y el otro día el amigo Gorosito me regaló el libro The Lexus and the Olive Tree, y me he pasado estos días, después que soporto a todos los ministros en terrible, como la Vuelta de Italia y sin etapas, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde y media comiendo sándwiches. Llego a mi casa y para refrescarme de esas palizas que me dan los señores ministros, estaba leyendo este precioso libro del periodista del New York Times, Friedman, de Lexus and the Olive Tree, en donde en las primeras páginas hace referencia a lo que es la globalización, ¿no verdad? Y dice precisamente que no es la primera, que la más grande fue después de la mitad de 1800 hasta 1920, y esa fue la que aprovecharon los uruguayos de aquella época. Los uruguayos de aquella época, los de todos los partidos y de todas las disciplinas, los médicos, los literatos, los pensadores, los pintores, todos aquellos que tuvieron algo que ver con la sociedad uruguaya, los ingenieros, el ingeniero Smith, toda aquella formidable, y yo siempre vuelvo a mi primer amor, toda aquella formidable gente que formó parte del batallón universitario en la Revolución del Quebracho, los que gobernaron al Uruguay en aquella gesta o en aquella oportunidad, habían 5 jóvenes que después fueron presidentes. Valle Ordóñez, Willimán, Campistegui, Serrato y Viera. Desde Zorrilla, San Martín para abajo estaban todos, absolutamente todos. Ese fue un núcleo humano que cambió la sociedad uruguaya. En un mundo además que era global y que era abierto. La diferencia hoy es que es global y es cerrado. Y por tanto el trabajo es más difícil, es más duro, porque sin ninguna duda la doble vía de ida y vuelta con Europa no existe más. Europa está muy cerrada. Una de las cosas buenas que uno tiene cuando conversa ahora, como este trabajo nuevo que tengo, presidente de la República, y conversa con todos los señores embajadores de Europa, y de acá tengo que ir a recibir al embajador de Moldavia y al embajador de Bielorrusia, y había estado con el ministro de Relaciones Exteriores de Albania, un país que ya está más abierto que el Uruguay, y antes estuve con el primer ministro de Polonia. Uno advierte la absoluta decisión política de todos esos países de meterse en la Comunidad Económica Europea. Absoluta. Pero ni discuten, ni dudan, ni piensan un minuto en que pueda haber otra alternativa. Todos, absolutamente todos. Naturalmente que son todos nuestros competidores, porque ninguno de ellos son países desarrollados que integran el grupo de los G7, ¿no? Son todos países que van a producir, salvo Checoslovaquia y en parte polacos, son países que tienen un desarrollo industrial no comparable al de los países de Europa, y a donde los países de Europa, y particularmente los alemanes, en esos países el alemán sigue siendo la lengua franca, como lo era en la época del Imperio Austrohúngaro, absolutamente igual. Por tanto, es una lengua que es muy importante para nuestra gente joven, porque todo ese mundo, todo se va a entender, no en inglés, sino que en alemán. Todos esos países están absolutamente decididos a incorporarse a la Comunidad Económica Europea. El primer ministro de Polonia me dijo que él esperaba en 3 años estar sentado adentro de la Comunidad Económica Europea y recibir los mismos apoyos y ayudas que Irlanda, que España, que Portugal. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Albania nos dijo que, en fin, que podía demorar un poquito más, pero que estaban seguros que iban a incorporarse. Es lógico, ¿no verdad? Al fin y al cabo, si ustedes se miran entre sí, todos ustedes son todos europeos, ¿no? Hacer un test antes de salir, de donde vinieron todos, algo aquellos que vinimos de Cataluña, los demás vinieron todos de Europa, ¿no? Lo cual significa con toda claridad que es lógico que ellos hagan eso, ¿no? Es natural, es lógico. Es como si volviéramos a la Edad Media. Exactamente lo mismo. O como si volviéramos a Roma.
con los Limes un poquito más para allá. Pero más, hablando ayer con el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, es la misma historia. Nosotros somos indoeuropeos. Bueno, cuando uno ve un armenio acá, además de indoeuropeo, es un buen trabajador, un gran ahorrista y una persona de bien. Lo cual significa que notoriamente ellos se sienten una vinculación, pese a su problema de toda la vida y a su problema con Turquía, y que están ahí situados en Turquía, Irán y Rusia. La casa de Europa es una casa que los atrae. Y con razón, ¿verdad? Y con razón. Por tanto, yo digo, esta globalización es fantástica. No es una globalización a la cual uno pueda decirle, no, no nos va a ocurrir, porque ya nos ocurrió. No es una cosa que uno pueda discutir si es buena o es mala, porque ya pasó, ya está. Lo cual significa que tenemos que meternos en ella. Tiene que meterse la sociedad uruguaya, tiene que meterse todos los instrumentos públicos y privados que puedan acceder a ello. Y tenemos además que tener una política de globalización. Una política de globalización hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro con todos los elementos que tenemos que construir, de los cuales este es uno de los más importantes, que se sigue sustentando sobre las mismas razones a las cuales apuntó con tanto énfasis Jorge, y que bueno, que parecería que la época de los Jorge, porque el señor es Jordi también, así que estamos todos en la misma, falta el dragón para que lo terminemos acá frente a la escalera, pero lo cierto es que la verdad es que las cosas, como él dijo, están siempre fundadas en las mismas situaciones, ¿no? Más allá de la tecnología, lo que importa son los valores. Tecnología sin valores no sirve a nada. Lo que importa son los valores, y creo que eso en el Uruguay tiene que volver a resplandecer como la cosa central de la actividad pública y de la actividad privada. Porque eso es, en buena medida, lo que tiene que ser uno de los factores que nos distinguen en un mundo en donde quizás, como somos más chicos y nos conocemos más, podemos ser un poquito menos malos que lo que naturalmente somos todos. Porque no creamos que somos mejores, ¿no? ¿Verdad? Digamos que tenemos que trabajar para ser mejores. Pero eso está en la base de todas las cosas. Y esta certificación, como todas las certificaciones, las de escribanos y las de no escribanos, significan agregarle un grado de confiabilidad a lo que todavía, por suerte, entre mucha gente en el país, un apretón de manos sella con la misma capacidad de cumplimiento que lo que puede ser una firma certificada, tan necesario como que ello es por este nuevo sistema. Considero, pues, que tenemos que hacer un esfuerzo rápido para meternos en ese mundo. Esa es un poco la razón de la presencia, un poco no del todo, la razón de la presencia del ingeniero Braco en la ANTEL. Los cambios que se van a producir ahí van a ser muchos, tanto en su norma legal, no para desmonopolizar, como él mismo lo ha aclarado, sino para reconocer la realidad de un mundo que existe pese a nuestra ley. O sea, las leyes crean situaciones o, por el contrario, reconocen situaciones. La tercera posición es cuando las leyes quedan marginadas por la realidad. Este es un caso en donde la ley está marginada por la realidad. La realidad va mucho más allá de la ley, la ha desbordado y puede más que ella. Pero desde el punto de vista externo, siendo que la globalidad es una realidad y cómo acomodamos nuestra vida a la globalidad y a la globalización, yo diría que tenemos que utilizar estos sistemas y estos medios, no solamente para poder comprar, sino para poder vender. Juan Valdés está en internet, ofrece no sé cuántas clases diferenciales de café, y ha nacido una moda nueva hoy, pero que es antigua, que antes era la forma como vivíamos, no sé si era mejor o peor, pero la forma como vivíamos, aunque los más pobres vivían mucho peor, por cierto, así que yo creo que no era mejor. Era mejor para algunos, quizás, pero eran pocos. O sea, nosotros vivíamos en una quinta, en la calle Laguna Merín, casi Castro, y venía el verdulero con un carro y traía alfalfa fresca para darle a la petiza con la cual yo inicié
mis andanzas turfísticas, y traía verdura fresca y fruta fresca, y teníamos una parra, y mi mamá nos hacía sacar el hollejo de la uva, y luego hacíamos jugo de uva y hacíamos vineta, y era todo muy natural. Pero éramos pocos los que podíamos hacer eso, los que tenían cierta posición económica, y los que tenían una heladera de roble y podían enchapada en metal, y que podía llegar la jardinera con la barra de hielo y poder poner la barra de hielo para tener algo fresco. La mayor parte de la gente tenía que poner a la majuana envuelta en arpillera dentro del archive, o si no, la carne colgada de una pequeña cesta anti mosquitos y anti moscas abajo de la palmera, para mantenerla fresca. Quiere decir que era mejor aquella vida, pero para algunos pocos, para la mayoría era horrible. No tenía médico, no tenía salud, no tenía seguro, no tenía jubilación, no tenía nada, no tenía camino, tampoco tenía teléfono, y menos podía hacer huelga de internet. Pero sin ninguna duda ahora, la gente que adquirió una cantidad de bienes materiales tiene deseos de volver a vivir en contacto con algo natural. Un poco es necesidad, otro poco es esnovismo, y otro mucho es plata, ¿no? Que les ha permitido, por ejemplo, al señor Juan Valdés vender a una cantidad de gente que se ha dedicado ahora a tomar café, por ejemplo, como el caso mío, que yo no puedo distinguir un vino de otro, pero puedo opinar de qué bueno que es este vino, ¿no? ¿Verdad? Y no sé distinguir un vino de otro, pero hay por suerte, una tendencia a valorizar las marcas, y las marcas son las cosas que en el mundo existen como con más valor muchas veces que el propio producto. Y Juan Valdés está instalado en internet y vende no sé cuántas variedades de café a todas las personas que en Arizona, en Montana, en Dallas, en un suburbio del Greenwich Village, mandan pedir dos cajitas de este café o un kilo de aquel otro café. Y entonces, cuando uno compra un libro en Amazon, el libro le costó a la tarjeta de crédito de Chugarri poco, y a mí mucho más el DHL que el libro. Cuesta más caro el transporte que el libro, ¿no? Y por tanto yo digo que nosotros tenemos que usar esto del e-commerce para vender, no solamente para comprar, porque acá la única cosa que realmente es una especie de intoxicación manifiesta y adicción peor que la coca en el Uruguay es comprar, y sobre todo si es extranjero. Vamos a usar el internet para vender y para poner todos los productos del Uruguay en internet y poder vender, porque hay muchísimas cosas que se puede vender, porque con todo este ruido que hemos hecho del vino vendemos 3 millones de dólares, y de miel vendemos 12, sin ruido. Pero podemos vender una enorme cantidad de cosas exóticas. Cuanto más exóticas, más le gusta a la gente. Coma la carne de nutria, que es lo mejor que hay para el colesterol. Y se van a comer todas las nutrias, ¿no? Y creo que todo ese tipo de cosas ustedes las pueden hacer muy bien hacia afuera, y nosotros hacia afuera tenemos que ir a la globalización continental. No hay otro salto que el ALCA. El Mercosur está divino como un paso hacia el ALCA. La dificultad del Mercosur son las dificultades propias del crecimiento. Mientras el real tuvo sobrevaluado, todo venía como haciendo surf arriba de la ola en Hawái. Porque es fantástico hacer surf en Hawái. Dicen que Hawái es muy lindo, no sé. Ha de ser. Y hacer surf en Hawái ha de ser barro. Y así era el Mercosur con la sobrevaluación del real. Al punto que nosotros por primera vez en la historia tuvimos un superávit de 400 millones de dólares en la balanza comercial con Brasil. Imposible, ¿no? Y bueno, la devaluación y otros ítems nos han empezado a mostrar lo que me pasaba a mí en el buceo cuando vivía en la casa de Mercedes. Ahora tengo casa propia por 5 años acá en sí, claro. Ahora volví a mi casa anterior. A veces me levantaba y el puerto del buceo estaba divino.
Y a veces me levantaba y se venía la mata roca, según la bajante. Y bueno, acá estamos en la bajante, se ve nada más que la roca en el coso. Pero no es cierto. En un año en donde las cosas estuvieron como la mona, como el año pasado, seguimos vendiéndole al Brasil 700 millones de dólares. Todavía mejor socio el Uruguay no ha descubierto. Por tanto, para descubrirlo hay que descubrirlo en el NAFTA. O sea que ya los países del Caribe se han dado cuenta que la ventaja que le sacó México había que consolidarla con la modificación del Caribe vecinal. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos esperando? La carroza. Nos peleamos porque hay un juez de paz que dijo que no podemos entrar el arroz, otros se pelean porque ven tres palmas de zapato. Pero ¿cómo? Estamos peleando por chiquita. El negocio es un negocio grande, es como el internet. Es un negocio igual. O sea, acá lo que tenemos que hacer fuerza es para juntarnos todos. Sin ninguna duda tenemos que hacer fuerza para juntarnos todos. Porque, ¿cómo? Nos globalizamos hacia afuera, con ustedes, y los países nos aislamos. Estamos todos locos. O sea, la política nos sigue en América del Sur con la misma velocidad y con la misma intensidad las pautas que está siguiendo en el mundo. El mundo se abre y el mundo se junta y el mundo supera las barreras y supera las fronteras y supera las aduanas, cosa que los uruguayos lo han sabido hacer desde siempre. Y no nos juntamos los países. ¿Qué puede hacer Ecuador y Perú y Uruguay y Bolivia y Paraguay solo? Mucho, ¿no? Poco. ¿Cómo pueden crecer solo? Entre nosotros. Estamos todos dependiendo a ver si Brasil anda bien, si la Argentina anda bien. Ese es un destino. Andar fijándose para ver la suerte de nosotros, cómo anda el vecino. No. En un mundo que se junta todo. No, no tiene sentido. Así que yo creo que la apuesta a la globalización tiene que ser completa, no tiene que ser por parte. Y por tanto, siento que tenemos que afirmar el Mercosur y tenemos que agrandarlo en la medida de que bajemos los aranceles, por supuesto, porque no puede haber Mercosur con aranceles proteccionistas, eso es lógico, ¿no verdad? Porque si no, no es Mercosur, es marco propio. No para los chicos, para los grandes. Y por lo tanto, la tesis sí es la globalización, pero la globalización real. El mundo sienta que con la libertad de comercio se afirma la libertad económica y con la libertad económica se afirma la libertad política. Porque no hay desarrollo sustentable de las sociedades si no hay libertad política que no se sustenta en libertad económica. Cuando no hay libertad económica no hay libertad política. Y cuando no hay libertad comercial, no hay libertad económica y no hay libertad política. La libertad no es un asunto por pedazo, es un asunto global. Y global quiere decir total. A tal punto es así que cuando los señores del Banco Mundial, por ejemplo, hoy se han lanzado a descubrir la pobreza, el señor presidente del Banco Mundial, que es un señor muy rico, y que se ve que está haciendo una catarsis de su culpa, ¿no? Y se ha dedicado a lanzarse a descubrir la pobreza, no se da cuenta que la mejor forma de eliminar la pobreza en América es abrirle los mercados a los países. Y en vez de decirnos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los pobres, lo que tiene que hacer es decirle a los osos que ponen la plata en el Banco Mundial, que en vez de darnos plata prestada nos abran en igual cantidad de acceso a los países que ellos tienen cerrados, a lo que nuestro trabajo es que nosotros nos vamos a encargar de que nuestra gente viva bien. Porque no necesitamos limosna, lo que necesitamos es una oportunidad de trabajar. Esa globalidad de la que hablan y de la que nos quieren imponer, pero para un lado solo. De ellos para acá y no de allá para allá. Y eso sí nosotros lo tenemos que decir en voz alta. Porque eso es necesario decirlo en voz alta. Porque es necesario que ellos escuchen. Es necesario que no solamente vengan aquí a preguntarnos qué cantidad de pobres hay o a preguntarnos cuánta plata tenemos o cuánta plata podemos devolver de los préstamos, sino que nos digan dónde están las oportunidades para que la gente de estos países pueda producir y vender. Porque si hay libertad de comercio, entonces sí, vamos a estar mejor que ninguno en condiciones de saber cómo resolvemos nuestros problemas, porque lo hemos hecho siempre. Porque no es novedad en este país que hemos atendido las cuestiones sociales. Y porque precisamente lo hemos hecho antes que ellos. Salvo el caso de Bismarck, que lo hizo antes que ninguno. Quiere decir, por tanto, que esto de la globalización importa también cuestiones políticas. Importa cuestiones políticas que, como ahora la Constitución no me deja hacer discursos partidarios, aprovecho estas tandas que me permiten ustedes para decir algunas cosas que creo que es bueno que todos los uruguayos sientan, y que también sientan aquellos que vienen a nuestros países a preguntarnos cómo vamos a resolver la pobreza que existe en todos los países, aún en los países desarrollados. La vamos a resolver por nuestros propios medios, como lo hemos hecho siempre, y sobre todo reclamando la libertad que preconizan, pero que no practican. Que tengan muy buena suerte, y que aprovechen estos resquicios de libertad global que estos sistemas les dan para meterse en el mercado de ellos, ¿sí? Y no para vender desde allá para acá, sino para meterse en el mercado de ellos. Buena suerte y muchas gracias, ¿sí?